Le damos la bienvenida a otro integrante del programa de Hincha de la Lepra y de River también.
Es muy gallina el programa.
Es el ese. S. Ferreira. ¿Cómo te va ese? Buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, me alegro.
¿Tuviste descansando unos días?
Sí, sí. Podemos decirlo. Sí. Ya no se descansa por estos días, ¿eh?
Ajá. Bueno.
Está medio complicado el tema, pero sí, ahí estamos retomando.
Bueno, está bien. Bienvenido.
Dale, gracias, Marce.
Un par de cositas importantes. Hay mucha incertidumbre respecto de lo que pasó con este jubilado que fue un cordobés que fue a San Rafael a buscar a su hija, aparentemente.
Exactamente.
Y desapareció.
Héctor Dionisio Aguilar, oriundo de San Basilio, en Río Cuarto, que está desaparecido el 2 de julio. Hoy van a buscarlo en San Rafael, entre Salto Las Rosas, Bowen, por todas las rutas de allí que están entre San Rafael y General Alvear.
Sí.
Porque está desaparecido y la hipótesis que tiene el fiscal Javier Yaroli, que es del sur provincial, es que fue asesinado. Hay una trama tremenda a través de este caso, porque ha confirmado la justicia, también la policía, a través de investigaciones, que fue engañado por una pareja de San Rafaelinos, algunos con pasado carcelario. Acá hay una banda que tiene pasado carcelario, algunos que están actualmente en la cárcel y que lo engañaron con la presunta tenencia de una hija que este hombre tenía con una mujer que conoció hace muchos años y que supuestamente, todo lo decimos entre comillas, lo contactó a través de Facebook a principios de este año diciéndole que en ese encuentro que habían tenido había nacido, producto del encuentro, había nacido una criatura, una joven, que ya era grande, que no tenía dinero y que necesitaba dinero, ayuda económica.
Ah, mira.
Este hombre hizo varias transacciones después de haber sido engañado por Facebook y la justicia determinó, después de su desaparición el 2 de julio, que ese dinero, esas transferencias, habían ido a parar a billeteras virtuales de presos. Claro. O sea, acá se cree que hay una banda que está integrada por 5 personas, 3 presidiarios, algunos salieron hace muy poquito, una mujer y un quinto hombre, serían los 3 presos, la mujer y un quinto hombre, que es un hombre que fue encargado de desguazar el vehículo que utilizó la víctima para llegar a Mendoza el 2 de julio. Este hombre sale el 1 de julio, o sea, hace mucho tiempo, ya hace más de 20 días, sale desde su pueblo para encontrarse con esta mujer, se encuentra con una pareja que está identificada como Brian Ángel Ríos, que es este preso que te digo, que salió el 17 de junio, que tiene hace muy poquito salió de la cárcel.
Sí.
Luego cumplir una pena por violencia de género, desobediencia, una pena unificada. Se encuentra con esta pareja, con Ríos y su mujer, que es Silvia Raquel Luffy, y ambos le dicen que son caseros de la mujer que supuestamente se había contactado con Aguilar desde principios de año. Era toda una mentira, el hombre lo abordan en el auto, esto es un cuadro de estación, lo atacan con un cuchillo, hay algunas confesiones, declaraciones, hay una reconstrucción muy importante que ha hecho la justicia, que se va a conocer seguramente con el paso de los días, lo atacaron, lo acuchillaron y lo robaron. Y Ríos, que es este hombre, que es el principal apuntado que tiene la causa que lidera el fiscal Yaroli, continuó manejando el auto de la víctima y fue visto por varios testigos, y cuando se vio acorralado por la policía, le entregó el auto a este hombre que iba a desguazarlo. Este hombre, que se llama César Campos, también quedó detenido durante el fin de semana porque hubo 13 allanamientos donde hubo 5 detenidos y algunas otras medidas de importancia. Cuando revisaron el auto encontraron un montón de sangre que va a ser peritada, van a hacer cotejos para saber si se trata de la víctima, pero para eso va a haber que esperar un poco. Por eso hoy va a haber estos rastrillajes que te digo, con drones, con canes, por todo San Rafael, en el sur de San Rafael, en el límite con General Alvear, porque están tratando de encontrar el cadáver, y si no va a haber un cotejo con algún familiar directo de Aguilar. Además de esta pared... Sí, Marte.
Perdón, ¿se sabe por dónde entró a la provincia este señor de Córdoba? ¿Por el sur o lo hizo por acá?
Sí, por el sur, entra.
El sur.
Él se encuentra con esta pareja, exactamente. Se reúnen en Salto Las Rosas.
Ajá.
Ahí es donde se reúnen y no lo ven más. Y allí, en una estación de servicios, ahí donde se encuentran, que eso es en Cañada Seca. Entonces, por eso es que la investigación está centrada en ese lugar.
Es
una causa muy compleja, sí.
Ese, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo
bien, va? Escúchame, por lo que decís, evidentemente está la premeditación de los tipos de asesinarlo de una. ¿no? Sí. Es decir, sí, lo estaban esperando. Si ya tenían a alguien para desguazar el auto, es porque sabían que lo iban a asaltar y lo iban a matar.
Sí, totalmente. Acá había una clara planificación, de acuerdo a la investigación, de robarlo y matarlo. Es más, una resistencia de la víctima y la mujer, que no tiene antecedentes, la mujer de Ríos, que es el principal apuntado, que te digo que salió el 17 de junio de la cárcel, tiene lesiones producto de la defensa de la víctima. Y después, cuando empiezan a hacer esta reconstrucción, terminan detenidos Alan Eloy Martínez y Hernán Ariel Oviedo. Estos dos son presos, los dos. Y ambos recibían dinero en efectivo de Aguilar. O sea, ¿qué tienen que ver estos dos hombres con recibir dinero? Bueno, las transferencias le iban pasando CBU e iban llegando las billeteras virtuales de estos dos internos. Algunos estaban condenados por un asesinato. Oviedo fue condenado por un asesinato ocurrido en el 2015, de Waldo Vera, una participación, pero asesinato al fin. O sea que estamos hablando de estafadores. Alan Eloy Martínez también tiene antecedentes por estafa. Acá hay una banda típica de los tiempos de hoy que están estafando desde la cárcel, porque no son los primeros hechos que estos que estamos contando. Creo que hemos hablado todo el año y el año pasado de estafas y asesinatos de personas que son engañadas a través de las redes, con estafas, con falsas promesas de trabajo, lo que sea, o ventas, y acá con una hija que no existe, porque está confirmado que no existe, utilizaban perfiles apócrifos.
O sea, la hija no existe, lo que había existido en una relación previa de años atrás.
Él creyó, claro. él le creyó, dijeron, mirá, claro. tuvimos un encuentro hace muchos años y cayó en la estafa, fue engañado, porque era engañado por una mujer.
Déjame.
Esta causa tiene todo el sur provincial en vilo y va a seguir, como te decía, con estos rastrillajes hoy más.
Sí, nos queda un minutito de tiempo. Me parece importante que digamos algo de un par de asaltos muy llamativos en Palmares. ¿Te parece?
Otros barrios privados que son los de Palmares, que tienen la puerta abierta de los delincuentes durante este año, porque van como 8 o 9 robos.
Claro.
Estamos hablando de robos importantes. Uh-huh. Y esta vez la víctima fue una mujer de 87 años que sufrió, porque la mayoría son golpes en los barrios privados, esos tipos escruches, cuando hay una casa que está vacía, entran los delincuentes, la vacían, sacan...
O sea, muchísima información. Tienen muchísima información, inteligencia, hay alguien de adentro que marca los movimientos.
Exactamente, Marce, tenés razón. Pero a diferencia de los otros, acá hubo dos hechos el sábado en Palmares, y en uno, la víctima fue una jubilada de 87 años que la encerraron. Esta vez sí había gente, la encerraron, le sacaron una caja fuerte con $3,000, joyas y otras pertenencias, la tomaron del brazo, la llevaron hasta el baño, la dejaron encerrada. ¿Qué pasó? Cuando empiezan a investigar, porque siempre hacen el mismo recorrido, empiezan a ver las cámaras, empiezan a hablar con los vecinos, y este hecho fue en la manzana F. En ese mismo tiempo, otra banda, acá habían entrado en la casa de la mujer tres malvivientes. Uh-huh. Bueno, en la manzana D, o sea, cerquita, pues estamos hablando de la D y la F, también ingresó una banda y robó $3,000, que son como $15,000 al cambio actual, y creen que son los mismos autores. O sea, en esta casa de la manzana D entraron sin problemas, no había nadie, tenían el dato seguramente, creen, en investigaciones que en la casa de la mujer también no había nada, pero se encontraron con la víctima, con esta octogenaria que la encerraron, que la pasó muy mal, y se llevaron también el dinero, una cantidad similar a lo que robaron en la primera casa. Todo esto está siendo trabajado por el fiscal Gonzalo Marzal. Me comentaron a mí que puede haber una unificación con los otros hechos, porque, repito, el 2 de julio hubo otro, Marce. Claro. O sea, estamos hablando en este mismo mes, ya hubo otro.
La pregunta ese es, ¿qué pasa con la seguridad cuando ocurren estos
hechos? Bueno, ¿querés saber qué pasa con la seguridad? Sí. Hay un párrafo de un comunicado que le manda la empresa de seguridad privada a todos los vecinos y dice, en base a las evidencias y la información disponible, nuestras teorías están fundamentadas y existen grandes posibilidades de que los responsables hayan actuado desde dentro, está escrito así, desde adentro sería, del barrio. Es decir, que creen que hay una banda dentro del barrio. Mirá. La gente de seguridad privada está hablando, obviamente que es adentro porque todos los robos se dan muros hacia adentro de Palmares, pero la agencia de seguridad privada está diciéndole a los vecinos que para ellos la hipótesis es que hay una banda conformada puertas hacia adentro.
Claro, que las personas que están pasando, los datos están adentro de los barrios, porque saben quiénes entran, cuándo, y que pueden ingresar algunas personas con unos vehículos. Acá está analizando el fiscal Gonzalo Marzal la presencia de algunos vehículos que son llamativos. No es fácil entrar a Palmares, hay que tener tarjetas, claro, identificación, claro, pero bueno, muchas se las roban, desaparecen. Es muy complejo el tema y no se logran esclarecer estos hechos, ¿eh? Tenemos, como te dije, Marce 1, el 2 de julio, donde robaron también muchos dólares, y armas de fuego, y también a principios de año, en abril, en mayo, hubo hechos, y siempre casitas cercanas. Pero bueno, veremos a qué pasa.
Chao, ese, gracias por todo, hasta luego.
No, que andes bien, Marce, chao, chao.
Era el jefe de policiales de nuestro diario El Sol y columnista también de la radio. Vamos.